Dentro del desarrollo de las sociedades, los imaginarios sociales resultan de vital importancia para su construcción. La construcción de lo que nos rodea y de quienes nos rodean permite que seamos capaces de definirnos y definir al otro en el espacio-tiempo que habitamos, permitiendo de este modo la creación de múltiples realidades. En el caso de Medio Oriente, nuestros imaginarios se han formado a través de los medios de comunicación, películas, libros y canciones. ¿Pero qué implicaciones tiene esto? ¿Interfieren estos imaginarios al momento del cubrimiento del conflicto palestino-israelí? ¿Cuál ha sido el papel de la prensa en la construcción de los imaginarios y del cubrimiento del conflicto? Bienvenidos a este tercer podcast. Palestina, un pueblo que es, fue y será a través del tiempo y la historia. La diversidad del mundo permite que podamos tener percepciones del otro y construcciones a su alrededor que se afianzan con los años, las experiencias y lo que nos rodea socialmente. En el caso del Medio Oriente y los imaginarios sociales que se han creado alrededor de él, son variadas. Sin embargo, muchas confluyen en similitudes. A continuación escucharemos algunas opiniones que surgieron a la pregunta ¿cuáles son los imaginarios que existen alrededor del Medio Oriente?
Considero que las personas que están envueltas en la cultura del Medio Oriente son personas en primera medida participantes de una de las religiones más grandes del mundo, como lo es el judaísmo. Tienen escenarios muy arraigados a conflictos y guerras desde hace mucho tiempo, que no permiten que florezcan culturas llenas de paz e igualdad entre sus ciudadanos. Además, considero que son personas de carácter muy fuerte, que en este momento en su mayoría mantienen a las mujeres que hacen parte de su población en posiciones inferiores, aun siendo la mujer siempre una clave para el avance social y cultural de una población. Considero que tienen poco gusto por las costumbres de Occidente, que apoyan sobre todo el tema de la libertad de expresión para cada persona que hace parte de ella.
Pues digamos que cuando hablamos de árabes, obviamente pensamos en... hay partes que son pues personas muy adineradas, son una cultura obviamente diferente, no conozco mucho de ellos, pero pues es lo que me imagino, lo que el mundo me ha permitido ver, ¿no? Los relaciono mucho con terroristas algunos, puede sonar chistoso ahí, pero sí, creo que el terrorismo, todo ese tipo de cosas son algo que se me viene a la mente al pensar en ellos también. Como también el tema, lo que te decía, el dinero, que son personas que tienen un pensamiento muy dado a los negocios.
Bueno, pues yo pienso que uno viviendo en el mundo occidental tiende a pensar o tiene esa percepción de que el mundo árabe aún es bastante retrógrado, sobre todo de pronto en aspectos culturales o más bien de religión, que no le permiten a uno ver, digamos, como o tener otra perspectiva. Tengo conocimiento pues de que hay un conflicto muy grande sobre el territorio, y es un conflicto que viene pues desde hace ya muchos años, teniendo en cuenta pues que es un conflicto por territorio, pero que viene más allá de eso, y es de la apropiación de la religión, de que los judíos creen tener un cierto poder sobre el territorio.
La relación del Medio Oriente con el terrorismo, el dinero, los gobiernos autoritarios, el rechazo a la democracia, los conflictos sociales relacionados con la religión, entre otros elementos, se encuentran influenciados por los distintos puntos de encuentro entre Occidente y Oriente. En palabras de Eduard Said, la relación entre Oriente y Occidente es una relación de poder y complicada dominación, que se puede evidenciar en la forma en cómo percibimos y conocemos el mundo oriental. Los distintos formatos audiovisuales han ayudado a que se cree una concepción de Medio Oriente y de sus habitantes que es reforzada por las noticias que a diario podemos escuchar sobre este territorio, por los programas que abordan el tema de distintas maneras. En relación con este tema, la periodista Sonia Cano nos cuenta lo siguiente.
Algo también como interesante es ver... De entrada, los Simpsons son un ejemplo cotidiano y que sirve perfectamente para uno poder analizar muchos imaginarios que a veces tienen patrones, digámoslo, más de la realidad que uno se puede encontrar. Entonces está Krusty, ¿sí? Y como toda esta relación con su papá, aparte de la religión, su vestuario, sus creencias más arraigadas a lo tradicional, y como quizás él rompe como con esa transmisión, llamémoslo un poco, de la cultura hasta cierto punto, y ya vende una imagen de un judío distinto. No, que no significa que esté bien o mal, sino que simplemente es distinto. Y quizás en eso pueden empezar a relacionar a los judíos como con otros imaginarios. O también algo que me parece curioso que ha pasado quizás en los últimos 2 años, y es como la entrada de todas estas novelas que vienen de Medio Oriente, en especial las turcas, por ejemplo, y cómo están ingresando al mercado, a las casas, acá en Colombia, por ejemplo, a través de canales como Canal Caracol, creo que es como el principal que suele transmitir este tipo de novelas.
Existen múltiples imaginarios y asociaciones con los diversos pueblos árabes. La asociación con los judíos se da desde el estereotipo del judío humorista, el judío religioso, el judío intelectual o el judío víctima, mientras que el estereotipo para el resto de los pueblos árabes parte del estereotipo del comerciante, el terrorista, el extremista religioso, entre otros. Todas estas connotaciones que a diario están reflejadas en libros, películas, series documentales y noticias ayudan a complejizar el problema del desconocimiento de lo que realmente en Medio Oriente sucede, pues se cae en el error de la homogenización de la cultura, dejando de lado la pluralidad del territorio y sus habitantes. En lo relacionado con el conflicto palestino-israelí, hay muchos imaginarios que se han interiorizado por las personas. Por ejemplo, la definición que se le da al gobierno de Palestina y al de Israel. Mientras Hamas es catalogado como un grupo terrorista, el Estado de Israel es catalogado como las fuerzas de seguridad. Dos conceptos que se contraponen y generan un maniqueísmo dentro del conflicto, malos versus buenos. Por supuesto, esto ha sido reforzado por los medios de comunicación que de manera equivocada abordan el conflicto. A continuación, escucharemos un fragmento del noticiero RCN, quien informó en el 2018 sobre las confrontaciones entre los actores del conflicto.
Los cohetes fueron lanzados por milicianos palestinos del grupo terrorista Hamas, seguidos de bombardeos de Israel como respuesta.
Este es el momento en que fuerzas israelíes interceptan un misil lanzado por el grupo terrorista Hamas. En menos de 48 horas, el grupo terrorista lanzó desde Gaza 180 misiles contra Israel. Miles de personas pasaron la noche en refugios. Las alarmas antiaéreas sonaron durante toda la noche. A raíz de los bombardeos, Israel se declaró en alerta. Las fuerzas de defensa respondieron con 150 ataques sobre posiciones del grupo terrorista. En las últimas horas, Egipto y la ONU mediaron un acuerdo de alto el fuego entre las partes.
Recordemos que los medios de comunicación no solo informan, también ayudan a construir la realidad social. Y desde ellos, se ha creado un discurso hegemónico en relación con el conflicto palestino-israelí.
Profesor Carrillo, lo invito a que me acompañe a este mapa, pues porque ni más faltaba que vamos a explicar el conflicto árabe-israelí en tan pocos minutos. Pero sí podemos ver con el mapa, sí nos podemos hacer una idea de lo que están sufriendo estos dos pueblos.
Por un lado, la utilización aún de algunos medios para denominar el conflicto como un conflicto árabe-israelí está fuera de contexto, pues el conflicto se centra ahora en dos actores, Palestina e Israel. Por otro lado, el catalogar muchas veces el conflicto como un conflicto religioso está alejado de la realidad, pues aunque tiene algunos tintes, no es un conflicto religioso, es un conflicto de ocupación. Término que no es comúnmente utilizado por los medios de comunicación. Pero ¿qué sucede con la información que nos llega a los ciudadanos desde distintos medios de comunicación? ¿Qué sabemos realmente de Palestina? En el documental titulado La Agenda Setting, Palestina en los medios, de Elena Bengochea, nos dan una visión más general de lo que sucede con el cubrimiento y la presencia de los medios de comunicación en el conflicto palestino-israelí. A continuación, escucharemos el testimonio de la periodista Teresa Aranguren.
Esa presencia continuada en los medios de comunicación no implica un real conocimiento del tema, porque junto a eso ha habido también, desde el inicio, una estrategia de ocultamiento, una estrategia que se elabora a base de silencios de algunas cosas, de medias verdades y de mentiras redondas. Una especie de telaraña que cubre la realidad de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Palestina.
La
Una de las problemáticas en el cubrimiento del conflicto radica en la falta de contexto histórico que poseen los periodistas y los medios de comunicación en general. Esto hace imposible que las audiencias puedan comprender qué sucede, cómo sucede y por qué sucede. Pero ¿cuál puede ser la posible solución para un cubrimiento óptimo del conflicto palestino-israelí? En primera instancia, conocer el contexto. Esto resulta fundamental para no caer en denominaciones del mismo que son equivocadas. En segunda instancia, tener la disposición de desaprender lo que se conoce sobre Medio Oriente y sobre el mundo árabe. Desligarse de los imaginarios establecidos y reforzados a lo largo del tiempo permite tener una idea clara de los actores involucrados, sus necesidades, sus luchas y sus intenciones. Y en tercera instancia, comprender que el cubrimiento de cualquier conflicto no se toma a la ligera. Se requiere de compromiso, estudio y sobre todo ética profesional. Pues como decía Richard Kapuscinski, los cínicos no sirven para este oficio, es decir, para el oficio del periodismo. Producción edición Luisa Ballesteros, Universidad Minuto de Dios.